Es cine con Andrés Arconada.
Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos una semana más a Es cine, siempre en el radio, como hacemos todas las semanas y todos los días en todos los programas de la cadena. Agradeceros que estéis ahí detrás del receptor, que nos sigáis con la atención y el cariño que lo estáis haciendo, y en especial en la parte que nos toca dedicado al cine y las series, porque como decimos todas las semanas, se siguen produciendo estrenos, eso sí, bajo demanda, es decir, que los tenéis que alquilar, y por supuesto series de plataformas que son interesantes y a veces, como hemos dicho, en temporada normal, más importantes que algunas de las películas que se estrenaban en salas. Dentro de muy poquito vamos a empezar a desarrollar todo este material, pero como hacemos siempre, lo primero son nuestros concursos. La semana pasada, El Oficial y El Espía, y dentro de que contemos todos los estrenos, después de ellos, como hacemos habitualmente, os diremos los ganadores. Y también, como no, empezamos con un nuevo concurso en esta semana. Concurso que, como siempre, lo lleva Sergio, y que en esta ocasión nos han facilitado la posibilidad de regalaros Mujercitas. Las Mujercitas que veíamos hace poquito en cines y que en algunas salas todavía se exhibía cuando vino la pandemia, que es la última versión de la novela de Luis Bicol, una de las más clásicas de la historia de la literatura, vamos a decir, juvenil, porque se ha leído y se seguirá leyendo, no solamente en Estados Unidos, su país de origen, sino también, evidentemente, en todo el mundo. Esta versión, con respecto a las otras, quizá le quita un poquito de la parte melodramática que tenía la historia y la parte llorona. Va un poco hacia atrás y hacia adelante, con lo cual yo creo que eso es bueno, porque la agiliza y porque para las nuevas generaciones es más fácil de ver, pero también a los que desconozcan el texto original se pueden perder algunas cosas. Bueno, si uno ve la peli y, como decía, en su momento de estreno, luego le apetece leer la novela, bienvenido sea. Un reparto excepcional, muchas de ellas nominadas al Oscar, al pasado Oscar de este año, incluso la propia película. Película a tener en cuenta y que para nosotros es un placer el poder sortearla. Pero más datos y todo lo que tenéis que hacer para participar en este concurso los tiene Sergio, al que también, ya de paso, aprovecho para saludarle. Sergio Pérez, muy buenas noches.
Muy buenas, Andrés, y muy buenas a todos. Efectivamente, vamos a empezar, como hacemos habitualmente, con un concurso. Esta vez vamos a sortear, por gentileza de Sony España, 3 Blu-ray de Mujercitas. Ya sabéis, el remake dirigido por Greta Gerwig, una directora que ya nos sorprendió en su día con Lady Bird, una película que estuvo nominada en los premios Oscar, y esta Mujercitas, que también ha tenido nominaciones a los premios Oscar y que es una nueva versión de la vida de las hermanas March.
Estoy trabajando en una novela. Es la historia de mi vida y mis hermanas.
Que sea breve y picante. Y si la protagonista es una chica, asegúrate de que se casa antes del final.
¡Ah, Joe!
Quiero ser un artista en Roma y ser la mejor pintora del mundo.
Eso es lo que tú quieres, ¿no, Joe? Ser una escritora famosa.
Sí, pero suena muy vulgar cuando lo dice ella.
Mis hijas siempre andan metiéndose en líos.
Bueno, yo también. Os presento a Meg, Amy, Beth y yo.
Pienso abrirme mi propio camino en el mundo.
Nadie se abre su propio camino, y menos una mujer. Tienes que casarte bien.
Tú no estás casada, tía March.
Eso es porque soy rica.
La directora y guionista Greta Gerwig ha creado una Mujercitas que se inspira tanto en la novela clásica como en los escritos de Louise May Alcott, y se desarrolla mientras el alter ego de la autora, Joe March, reflexiona sobre su vida ficticia. En la versión de Gerwig, la querida historia de las hermanas March, cuatro jóvenes mujeres decididas a vivir la vida según sus propias normas, es atemporal y a la vez de total actualidad. En esta ocasión, los personajes de Joe, Meg, Amy y Beth March están interpretados por Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh y Elisa Scanlon. Además, Timothée Chalamet es el nuevo vecino, Laurie, y por supuesto Laura Dern es la madre, y también cuenta la película entre el reparto con Meryl Streep interpretando a la tía March. La pregunta para conseguir uno de esos tres Blu-ray de Mujercitas es muy sencilla y lo podéis escuchar en el tráiler si no habéis visto todavía la película. El vecino, el personaje de Timothée Chalamet, le pregunta a Joe si quiere bailar y Joe le dice que no y le da un motivo. ¿Cuál es el motivo por el que Joe le dice a su vecino Laurie que no puede bailar? Lo podéis encontrar, como decía, en el tráiler, que vais a encontrar tanto en nuestras redes sociales como en nuestra página de Escine. Y si conocéis la respuesta, tenéis que mandar todos vuestros datos personales, todos, incluido el teléfono, es muy importante, a escine.com/esradio.fm. Escine con símbolo positivo más concurso@esradio.fm, y podéis conseguir uno de esos tres Blu-ray de Mujercitas.
Es Cine con Andrés Arconada.
Pues llega ya el espacio de noticias que dirige Sergio Pérez, pero además es que vamos a comenzar con una noticia que yo sé que le hace especial ilusión. ¿Por qué? Pues porque habla de Harry Potter. ¿Por qué? Porque va a haber una precuela. ¿Y cuál va a ser el protagonista? Pues el famoso Voldemort. O sea que lo tiene todo a su disposición, cuando tú quieras, Sergio.
Pensábamos que esta banda sonora no la íbamos a volver a escuchar en una sala de cine en el estreno de una película, pero parece que eso puede cambiar, y es que, según el portal We Got Discovered, Warner Bros. Estaría preparando, como dices Andrés, una precuela sobre el antagonista de Harry Potter, sobre Lord Voldemort. Todos los que somos fan, me conoces bien, estábamos deseando seguir explorando el universo de Harry Potter. Es cierto que existe la precuela de Animales Fantásticos, pero no ha tenido ni el éxito en taquilla, ni de público, y tampoco de crítica que se esperaba, porque al final son historias muy alejadas de Harry Potter, que es el personaje central de la saga, y solamente aparece un poco, estaba apareciendo en la última película, Albus Dumbledore, en su versión más joven, pero como digo, aleja mucho de lo que es la historia central de Harry Potter. Sin embargo, una precuela dedicada a Lord Voldemort sí puede ser muy interesante, puesto que exploraría en el pasado de Tom Riddle, que el nombre de Lord Voldemort, el nombre Muggle, ¿no?, el nombre que recibe antes de pasarse al lado oscuro, y precisamente eso es lo que exploraría Warner Bros., sería el cómo hace el paso de Tom Riddle a Lord Voldemort, cómo se pasa al lado oscuro hasta convertirse en el mago más poderoso del mundo.
Usted es el médico, ¿verdad?
No, soy profesor.
No le creo. Ella quiere que me vigilen. Creen que soy diferente.
Tal vez estén en lo cierto.
No estoy loco.
Hogwarts no es un lugar para locos. Hogwarts es una escuela. Una escuela de magia.
Vimos un poco ese pasado de Lord Voldemort en Harry Potter y el Misterio del Príncipe, esta película de la saga que tuvo bastante éxito y que gustó bastante a todos los fans, porque nos adentra en la infancia de Lord Voldemort. Vemos cómo, a través de los recuerdos de Dumbledore, Harry viaja a ese orfanato para ver cómo Dumbledore descubrió por primera vez a Tom Riddle antes de pasarse al lado oscuro, y luego vimos también fragmentos de cómo fue el paso por Hogwarts de Tom Riddle, y eso gustó bastante a los fans. Así que Warner Bros., que por ejemplo en 2019 estrenó Joker y con muchísimo éxito, pues supongo que se estarán planteando muy seriamente, y de hecho se lo estarán planteando cuando un portal tan serio lo publica, hacer esta película sobre otro villano, sobre cómo se convierte en malo. De hecho, ya empiezan a sonar incluso nombres, para que veáis que los rumores son bastante, pues con bastante enjundia. Hablamos de que el protagonista sería Noah Schnapp, que lo hemos visto interpretando al niño perdido en Stranger Things. Así que seguirán los rumores, evidentemente, porque también puede ser que veamos a los padres de Harry Potter y que esa película termine, o esa nueva saga termine, en el enfrentamiento de Lord Voldemort con los padres de Harry Potter. Así que, como digo, los que somos fans de esta saga, pues evidentemente estamos de enhorabuena.
La saga de Scream es que no para, ¿eh, Sergio? Es una cosa tremenda. Ya anuncian un desarrollo de guión de lo que sería la quinta entrega, ¿no?
Así es. Los fans de otra saga, como puede ser Scream, también están de enhorabuena porque va a haber quinta entrega. Estaba previsto que en este mes de mayo empezase el rodaje. Evidentemente, por la situación actual de la pandemia, no ha podido empezar, pero ya está en marcha el proyecto y va a llegar a los cines. De hecho, ya hay incluso directores. Van a ser Matt Bettinelli-Olpin y Tyra Gillett, que son directores, por ejemplo, de comedias como Noche de Bodas. La cuarta entrega de Scream tuvo muy mal recorrido en taquilla. Eso hizo que a Wes Craven le costase bastante levantar la quinta película que iba a dirigir él mismo. Ahora que Craven pues ya no está desafortunadamente entre nosotros, los estudios han retomado esta saga porque es una saga que es muy icónica, que tiene millones de fans y que evidentemente si la hacen bien volverá a tener lo que tuvieron las anteriores a la cuarta, ¿no? En cuanto a taquilla y a éxito. De hecho, ya se saben también más nombres. El guionista de la saga original, como es Kevin Williamson, va a estar en la producción, no va a ser guionista, sino que va a estar como productor, pero bueno, eso asegura un poco que siga la continuidad y también se sabe ya un poco también del argumento. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora? Pues se sabe que va a girar en torno a una mujer que regresa a la localidad para investigar quién cometió la serie de sangrientos crímenes de la saga, y el proyecto parece que está claramente inspirado en un planteamiento de éxito de relanzamiento, por ejemplo, de La noche de Halloween de John Carpenter, que ha tenido bastante buen éxito y bastante buena acogida en taquilla, y evidentemente esto anima a los estudios a seguir, digamos, la misma fórmula.
¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Llamaré a la policía!
Nunca debes preguntar quién está ahí. ¿No ves películas de terror? Es como provocar la muerte. Será mejor que salgas para averiguar qué ha sido ese ruido extraño.
Oye, ya te has divertido bastante. Será mejor que te vayas, si no...
¿Si no qué?
Otra que vuelve va a ser Piratas del Caribe, curioso. Que esta saga parecía ya tener un fin, pues no. Esperemos que sea mejor y que la incorporación, que es la noticia de Karen Green, pues tenga un sentido y que Disney, aparte de explotar y hacer su dinerito, que es lo que más le pone a la hora de hacer películas de este tipo, pues nos entretenga, que es al fin y al cabo lo que queremos todos.
Hoy la cosa va de sagas. En este caso nos vamos a una saga de Disney, como puede ser Piratas del Caribe, que parecía que ya estaba bastante finiquitada, que Johnny Depp ya había hecho todo lo que tenía que hacer y que ya no estaba dando el rendimiento que se esperaba de la franquicia, y ahora la quieren relanzar, pero con una mujer como protagonista. De hecho, suena Callen Gillan, que está pues en un estado de forma envidiable. La hemos visto interpretando a Amy Pond en la serie Doctor Who, la hemos visto también en películas de Marvel como Guardianes de la Galaxia o las dos últimas de Vengadores, y en super éxitos de taquilla como Jumanji Bienvenidos a la Jungla y Jumanji El Siguiente Nivel. Eso evidentemente la sitúan pues como una actriz codiciada que parece, bueno, que sus películas funcionan y eso hace que los estudios apuesten por ella. Los guionistas de esta nueva entrega de Piratas del Caribe con una mujer como protagonista van a ser Red Reese y Paul Wernick, guionistas de, por ejemplo, Deadpool y Zombieland, dos películas que a mí personalmente me gustan bastante, pero bueno, que se alejan un poco de lo que es el universo Disney y el tono al que nos tenía acostumbrados Pirata del Caribe. No sé si además de cambiar a Jack Sparrow por una pirata, que por cierto responde al nombre de Red, va a ser el único cambio, o también van a cambiar el tono, que no tiene por qué dejar de ser familiar, pero sí puede cambiar a un tono más gamberro. Habrá que verlo, estaremos evidentemente muy atentos, pero bueno, pues es la continuación de una saga como Piratas del Caribe, y puede ser que para muchos, entre los que me incluyo, sea reconciliarse con una saga que a partir ya de X número de la saga me desconecté totalmente, porque Johnny Depp ya se imitaba a sí mismo.
He oído que estás reuniendo una tripulación.
Si la gente lo sigue diciendo, al final será verdad.
El cine español no se queda atrás, ya que tiene preparados algunos estrenos, y entre ellos alguno que suena con fuerza, Sergio.
Así es, el cine español no se queda atrás, y cuando abran las salas llegarán películas como Superagente McKay, que está dirigida por Alfonso Sánchez, ya sabéis, uno de los compadres que nos sorprendió a todos con El Mundo es Nuestro, luego con El Mundo es Suyo, y que hace muy poquito estaba en el estudio presentando Para toda la muerte. Es una comedia que deberíamos de haber visto las primeras imágenes en el Festival de Cine en Español de Málaga, festival del que todavía no sabemos si se llegará a celebrar o se suspende definitivamente. Es una comedia, Superagente McKay, para todos los públicos. Está protagonizada por McKay, un campechano agente de policía que se ve envuelto en una peligrosa trama internacional de narcotráfico en la turística Costa del Sol. El reparto lo encabeza Leo Harlem, y también están Jordi Sánchez, ya sabéis, de La que se avecina, Silvia Abril y otros como Maite Sandoval o María Sabaté. Toda una comedia que promete, pues, romper taquillas, eso sí, cuando estén abiertas, claro. Y otro de los proyectos que suena con fuerza es Malnacidos. La novela Noche de los Difuntos del 38 de Manuel Martín Ferreras llegará a los cines en forma de comedia de acción, codirigida por un amigo de este programa, Javier Ruiz Cardera, y su montador habitual, Alberto del Toro. Un grupo de combatientes huido de los dos bandos de la guerra civil se alían para defenderse del mismo enemigo, un grupo de zombies. El reparto lo encabezan Miki Esparvé, Aura Garrido, Luis Callejo, Álvaro Cervantes, Jesús Carroza y María Boto. Como veis, un reparto de lujo. Y por último, No matarás, de David Victori, que dirigió, por ejemplo, El pacto, y que va a dirigir este thriller con un guión lleno de giros de Jordi Vallejo, y la va a protagonizar, pues se está convirtiendo en todo un peso pesado de este género, por Mario Casas. Interpreta a un tipo sencillo y bueno que, tras la muerte de su padre, al que ha estado cuidando los últimos años, decide hacer un largo viaje. Una noche se cruza con Mila, una chica atractiva pero inestable que convertirá su vida en un infierno. Está interpretada además por la debutante Mirena Smith, este personaje.
Últimamente, los que veis series en plataformas o películas también estrenadas en distintas plataformas, os habréis dado cuenta de que todas estas opciones son en versión original subtitulada. Y todo ello tiene una razón, ¿no, Sergio?
Esta pandemia del coronavirus afecta a todos los sectores, y uno de ellos es el sector del doblaje. Ahora que estamos en casa, confinados, el consumo televisivo, tanto de ficción como de cine, de plataformas, de video on demand, han aumentado exponencialmente, se han multiplicado, y eso hace que las plataformas y los operadores quieran evidentemente sacar más contenido que atraiga evidentemente también a nuevos usuarios. El problema es que todo aquello que no había llegado todavía al estudio de doblaje no se puede doblar, porque con la situación actual pues no se puede acudir a un estudio de doblaje para trabajar en estos productos. Eso está haciendo que muchas plataformas, pues HBO, Movistar, Netflix, se estén viendo obligadas a poner el contenido en versión original, eso sí, con subtítulos en castellano, pero en versión original. Y ese es el motivo también de por qué estáis escuchando algunos trailers en versión original, y es que no hay traducción. Entonces, bueno, optamos tanto Andrés como yo por, entre no emitir nada de sonido o emitir algo, pues os emitimos un pequeño fragmento. Lo que hacemos es acortarlo un poquito más para que no suene tanto en su versión original, pero para que escuchéis un poco el tono del producto. Y bueno, veremos a ver cuándo pueden volver a reabrir los estudios de doblaje.
Vamos a acabar este apartado con algo que se ha publicado en redes, que además ha sido viral. Ahora mi compañero Sergio os explicará más, pero es ver a Meryl Streep bastante desesperada, yo creo que en confinamiento, ¿no?, cantando una canción muy típica del musical norteamericano, que incluso creo que vamos a poder oír, Sergio.
Ahora escucharemos el tema, Andrés, pero hay que decir que no es porque estuviese aburrida. Meryl Streep, junto con sus amigas Christine Baranski y Audra McDonald, estaban de celebración. Cantan este tema de The Ladies Who Lunch porque estaban celebrando el 90 cumpleaños, que fue el pasado 22 de marzo, del gran compositor de musicales Stephen Sondheim, y además el 50 aniversario de uno de sus musicales de referencia, ¿no? Como es Company. Las tres desde sus casas cantan este tema de ese musical. Lo hacen mientras beben vino, martini, de una forma divertida, y precisamente la actitud de Meryl Streep es lo que ha llamado la atención a tanta gente, porque es muy divertida en el vídeo. Está colgado, de hecho, se puede ver toda la celebración, porque además de ellas tres participó muchísima gente, y se puede ver en la página web broadway.com, además de en el propio canal de YouTube. Hay que decir que, bueno, pues este compositor es un compositor muy muy importante, Sondheim, que de hecho ha sido en numerosas ocasiones premiado, y en sus estanterías tiene un Oscar, 8 premios Tony, nada más y nada menos, 8 Grammys y un premio Pulitzer. Además, en 2015, Estados Unidos, la Casa Blanca le dio la medalla presidencial a la libertad. Es decir, que es toda una referencia intelectual, y las tres pues quisieron celebrar su aniversario de una forma, pues digamos, divertida. Here's to the girls who stay smart, aren't they a gas? Rushing to their classes in optical art, wishing it would pass. Another long, exhausting day, another $1,000. A matinee, a Pinter play, perhaps a piece of Mahler's. I'll drink to that. And one for Mahler. Here's to the girls who play wife. Aren't they too much? Yeah. Keeping house but clutching a copy of Life. Just to keep in touch. I'm already drinking, dear. And here's to the girls who just watch. Aren't they the best? When they get depressed, it's a bottle of scotch plus a little jest. Another chance to disapprove, another brilliant singer, another reason not to move, another Roger Stinger. I'll drink to that. Look into their eyes and you'll see what they know. Everybody dies. The toast to that invincible bunch. Dinosaurs surviving the crunch. Let's hear it for the ladies who lunch. Everybody run.
Empezamos nuestra sección de estrenos con una película que nos llega desde Polonia y nos la trae Netflix. No es habitual que podamos ver este tipo de cine porque es polaco. Siempre nos llegan producciones más cercanas de Europa o de Estados Unidos, con lo cual es un placer descubrir un cine bien hecho, como es el caso de esta película que lleva como título Las plagas de Breslavia, que es una localidad pequeña de Polonia, al parecer muy cercana a Varsovia. La película arranca con una inspectora de policía que la vemos por su apariencia, primero que no es muy empática, que está sufriendo, que tiene un problema interior, que no vamos a ir descubriendo, o lo vamos a ir descubriendo, mejor dicho, a lo largo de esta película, que arranca, como os decíamos, con la presentación del personaje, pero rápidamente nos mete ya en el caso a tratar, que es cómo dentro de la piel de una ternera aparece un cadáver con un estigma o con una inscripción en el vientre. No va a ser el único crimen, y cada vez más cruento, y tampoco se va a escatimar al espectador, pues esa violencia de esos crímenes, de las autopsias, etcétera, algo que hace que a veces tengamos que mirar hacia otros sitios si somos un tanto sensibles. A mí la película me gusta en su tratamiento, no solamente el de la inspectora, sino cómo se añade otra mujer también policía que le va a dar otro carisma al caso, y sobre todo no vamos a saber muy bien si la va a ayudar o no la está ayudando en un crimen o unos crímenes que son rituales que ocurren durante una semana y que son, y está claro, a modo de venganza de algo que le han hecho al posible asesino. Hasta ahí podemos hacer una lectura rápida de una película que hay que ver, que la tienes que ver ya en tu plataforma de Netflix, a ser posible, siempre lo digo, en pantalla grande, porque la vais a disfrutar de otra forma. Y repito, hay secuencias muy violentas, muy difíciles de ver a veces en pantalla por la realidad de sus imágenes. No obstante, nos acercamos a un cine distinto, a un cine que no nos llega, que nos recuerda mucho a las series o a las películas hechas pues en países como Dinamarca, como Suecia, como Noruega, etcétera, o sea, en países nórdicos, y que en esa aparente limpieza se esconde mucha suciedad dentro. Sergio, imagino que también la ha visto, sé que la ha visto, con lo cual me interesa mucho tu opinión. Venga, cuando tú quieras.
Las plagas de Breslavia, Andrés, me ha gustado mucho, coincido contigo, me ha gustado bastante y me ha sorprendido, que ya es bastante en los tiempos que corren que una película te sorprenda, ¿no? En estos tiempos de tanto live action, donde llevan películas de animación a vida real, o que hacen tanto remake y secuelas, pues una película diferente, de una filmografía que, como dices, no nos suele llegar, películas de polacas, películas de Polonia, y bueno, la verdad es que es interesante. Nos recuerda, en algún momento es cierto, y algunos compañeros lo han señalado en sus críticas, a la película norteamericana Seven, ¿no? Aquella de Brad Pitt, en la que perseguían a un asesino en serie que asesinaba en función a los pecados capitales. En este caso es a unos pecados, por así decirlo, como decías, que hacen referencia a la propia historia de la ciudad. La inspectora, ¿no?, que llega de Varsovia para apoyar a la inspectora de Breslavia a resolver el misterio y a detener al asesino, está al tanto de esa historia y da cuenta cómo en la Edad Media, en Breslavia, pues durante una semana se llevaba a cabo una serie de, digamos, ejecuciones públicas para mantener a la población a raya, y de ahí el título de Las plagas de Breslavia. Este asesino es bastante peculiar porque deja mensajes, porque lo hace todo a la vista de todos, de forma pública, y además va a ir dejando miguitas de pan a la inspectora para que vaya detrás de él por donde él quiere, y eso lo hace todavía más interesante. Antes hacía referencia a la película Seven, en este caso Las plagas de Breslavia es mucho más cruda, mucho más violenta, mucho más oscura, y eso también la hace mucho más interesante. Como decías, parece por momentos una película nórdica. La inspectora me recordaba mucho, por ejemplo, a la protagonista de Millennium, ¿no? Es un poco en ese estilo, una inspectora atormentada, oscura, que guarda una serie de, no de secretos, pero que no cuenta mucho su vida, y que poco a poco vamos a ir descubriéndola. Es, como decía, muy cruda, muy violenta. Es cierto que hay momentos que es muy desagradable. Hay una autopsia hiperrealista a primerísimo plano, pero eso es la primera mitad de la película. Si no tenéis el estómago demasiado sensible o podéis apartar la mirada, aguantar a la segunda parte de la película, que ya dejan de aparecer, digamos, esas imágenes tan explícitas, y de verdad que la trama merece la pena. Así que, si te parece, Andrés, vamos a escuchar un poco de cómo suena Las Plagas de Breslavia, que ya tenéis en Netflix.
Esto es piel de vaca, Limousin. Saca una foto y ábrela. Acordona la calle, asegura el cuerpo y sácalos de aquí.
¿El cuerpo? Estaba cosido a la piel de la vaca y no podía moverse. Se le detuvo el corazón.
¿Sabe algo de la semana de la plaga? La degeneración, el pillaje, el soborno, la calumnia, la opresión y la farsa.
Entonces, ¿está diciéndome que quedan por morir 5 personas más esta semana?
4. El domingo libraban.
No solo quiere castigar a la gente. ¿No ves que cada vez busca hacer algo más espectacular?
Este dramático día pasará a la historia de Breslavia. El puente Mischensky permanecerá completamente cerrado.
Ustedes no sirven de ayuda.
¡Alto, policía!
¿Lo reconoces?
¡Ivana! ¡Alguien está haciendo en la ópera!
El primer ministro Edvard Jagielski es un gran fan de las carreras.
Según dice el diccionario, un terrorista es una persona que no ha conseguido nada con un proceso de negociación. ¡Ajuda! Tú sí sabes quién lo hizo, ¿verdad?
Si te parece, Sergio, vamos a hablar ahora de otra película, también se puede ver en Filmin. Hablo de La fábrica de sueños, una película de origen alemán que a mí personalmente me ha gustado mucho y casi casi hasta me emociona. No sé si es que estoy tontorrón en el confinamiento, pero a mí me ha gustado bastante. Es verdad que a mí el cine alemán me gustaba en un momento dado, luego casi desapareció de las pantallas para traernos estas películas que a mí me resultan en su mayoría infumables y que podemos ver en las tardes de algunas televisiones, sobre todo los fines de semana. Me parece de otro mundo, es decir, esto, pero bueno, es lo que hay. Así que uno va ahora con cierta prevención a ver cine alemán. En este caso es austriaca. Nos cuenta la historia realmente de una historia de amor maravillosa, pero está contada a forma de cuento, es un cuento. Un niño que pasa las vacaciones con sus abuelos, se tiene que ir ya, se supone que tiene ese amor infantil que se puede tener a esa edad con otra niña, la que va a dejar de ver, y el abuelo, para consolarle, le va a contar una historia preciosa de amor, una historia que tiene que ver con su propia vida, porque es su propia historia de amor. Como un hombre que deja el ejército a principios del siglo XX, tiene que buscarse la vida. Se la va a buscar en un plató de cine, ya que su hermano trabaja en decorados de la parte comunista alemana. Pero en un grandísimo estudio en el que se hace de todo, y allí va a figurar como extra. Todo le va a salir mal, pero las circunstancias de la vida van a hacer posible que él llegue incluso a dirigir una película. ¿Y cuál es la circunstancia? Pues que el asistente de la gran actriz o de la superestrella que rueda una película se queda prendado de ella, y a partir de aquí va a tener que hacer todo lo posible para que esta mujer no solamente no se vaya de su lado, sino que permanezca para siempre. Muy bien contada, una música maravillosa, una fotografía excelente y una interpretación de unos actores que no conocemos, al menos un servidor, pero que reconozco que están a una grandísima altura. Totalmente recomendable para los que les guste las películas románticas, e incluso para los que no, porque está muy bien contada y además cuenta, valga esta redundancia, con muchísimo presupuesto para poder hacer el tipo de película que pretende. Así que si tuviera que ponerle nota, le pondría una gran nota. A ti, Sergio, te gustan más las películas de amor que a mí. O sea, que yo imagino que a ti te ha tenido que, no sé si entusiasmar, pero por lo menos resultarte muy agradable su visión.
Es una gran historia de amor. En eso coincido contigo, Andrés. Efectivamente, La fábrica de los sueños es un cuento. Es un cuento muy bonito y puede ser que en estas circunstancias en las que estamos de confinamiento, pues busquemos historias bonitas como esta que nos presenta Frini Pinículas, que es su distribuidora y que pone a disposición de todo el que la quiera ver en la plataforma Filmin. Es muy interesante y a mí me resulta muy interesante las historias que cuentan las intrahistorias del cine, ¿no? Y esta película es una gran historia de amor que se desarrolla en unos grandes estudios de cine, en este caso alemanes, y vemos como, como decías, un figurante va a llegar a dirigir incluso una película. Y todo eso lo vamos a ver en la película. Vamos a ver cómo es el proceso de preparación hasta que se consigue levantar una película y hasta que se consigue llegar al set de rodaje y empezar a rodar. Y eso está muy bien contado en esta historia de amor. Y aunque está en un segundo plano, me fijé mucho durante el visionado de toda esa historia, porque, como digo, me interesa bastante. Si no os interesa mucho toda esa intrahistoria del cine, ¿no?, que también podemos ver, por ejemplo, películas como Cantando bajo la lluvia o La La Land, ¿no?, que vemos cómo también se desarrolla en estudios de cine, bueno, pues os podéis quedar con la historia de amor, como decía Andrés. Incluso también hay tintes políticos que también pueden ser bastante interesantes, porque, como decías, el protagonista ha dejado el ejército y llega a Berlín justo en el momento en el que los comunistas están levantando el muro de Berlín, y ese muro va a ser uno de los impedimentos para que pueda triunfar esta gran historia de amor. Y vamos a ver todo el horror que supuso ese muro construido por los comunistas en Berlín, y todo el dolor que causó, y evidentemente en esta historia de amor lo vamos a ver reflejado. Así que, como digo, coincido contigo, Andrés, La fábrica de los sueños es una muy buena película, y si queréis verla podéis acercaros a Filmin, porque está ahí colgada, y vamos a escuchar pues un poquito de cómo suena La fábrica de los sueños.
Dime, ¿qué haces ahí? Solo estás para probar la luz. ¡Vamos, lárgate ya!
Que no se le ocurra volver a poner los pies dentro de este recinto.
¡Vamos, vamos!
¿Cómo te llamas?
Milu.
Emil.
Mañana es el último día de rodaje y volvemos a París.
Berlín está en estado de sitio. Han cerrado la frontera este-oeste.
Pero tengo que ir urgentemente al estudio.
Además, ya está en el avión. Se ha ido.
Tengo una idea para recuperar a Milú.
¿Quieres producir una película?
Sí.
Pero sin duda esto es lo más loco y lo más estúpido y lo más bonito que he visto en mi vida.
¿Y qué película será?
Algo pequeño, sin grandes esfuerzos.
Un proyecto prestigioso del socialismo.
Bueno, me voy a escribir el guión.
¿Quieres arriesgarlo todo para volver a ver a una chica que ni siquiera sabe si quiere verte?
La última vez que nos vimos eras un extra que no podía entrar al estudio. Ahora eres el director.
No sabía que tú y...
Sí.
Si alguien descubre lo que estás haciendo aquí, acabarás en la cárcel.
¡No tienes nada que ofrecerle en este país detrás del muro!
¿Sabe lo que tiene que hacer?
Sí.
¡Acción! No vuelvas a París.
No puedo quedarme. No puedo.
Como todo todas las semanas la plataforma Movistar, en su canal de estrenos, estrena una película. En esta ocasión, esta semana ya está colgada en estrenos un film que viene de una serie de televisión, como es la famosísima Downton Abbey, y que los propios espectadores, sobre todo los norteamericanos, exigían o querían que las historias continuasen. Bueno, pues se hizo una película, yo creo que estupenda, en la que de alguna forma se cerraban las tramas propuestas en la última temporada de Downton Abbey. Ya sabéis, los que seguís la serie y los que no, va a ser un poco difícil su visión, pero sabéis perfectamente que la historia es la de una casa señorial en plena campiña inglesa, donde viven señores con problemas y donde también suceden muchas cosas entre el servicio, un servicio que es mucho más numeroso que los señores que habitan y son dueños de la casa. Han pasado muchas cosas en el tiempo en el que transcurre entre la película y la serie, que es también poco, pero han pasado muchas cosas. Se van a reencontrar todos los personajes y el leitmotiv de la peli es la visita real a Downton Abbey, que es el nombre de la casa. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo van a vivir los señores y el servicio? Pues esta es la trama de una película muy entretenida, que hará las delicias de los seguidores, los que no la pudieron ver en cine, y por supuesto los que no habéis visto la peli, la serie, aunque no estéis muy metidos en los personajes, os va a gustar. La interpretación magnífica, sobresale como siempre Maggie Smith, pero a no perdérsela.
Downton Abbey, la película, era el broche de oro, ¿no?, que se merecía una serie de la calidad de Downton Abbey, que en su país de origen, en Reino Unido, tuvo mucho éxito, que tuvo todavía más éxito en Estados Unidos, y como dices, Andrés, es un poco el público norteamericano el que reclamaba ese broche de oro, ese cierre a todas las historias de la casa señorial de Downton Abbey. Como dices, se desarrolla en Reino Unido, en un momento señorial en el que una casa muy grande tiene realmente dos casas: la casa superior, en donde vive la aristocracia, los dueños de la casa, y debajo la casa inferior, donde vive todo el servicio, todos los sirvientes que sirven a los de la planta superior. Cada planta va a tener sus intrahistorias y luego historias mezcladas entre las dos plantas. Yo la serie no la he seguido tan fielmente como tú, sin embargo la película se puede seguir completamente sin haber visto previamente la serie. Ya lo hablábamos, por ejemplo, en Vis a Vis anteriormente, o en otros casos similares. Si has visto la serie, esta película la vas a disfrutar al máximo, porque vas a ver muchas reminiscencias a historias de las temporadas pasadas, pero si no, de verdad, lo podéis seguir sin ningún tipo de problema, pese a no haber visto todas las temporadas de las series, o no haber visto nada de la serie, la vas a poder seguir perfectamente, te va a interesar. Está con una factura impecable en cuanto a guión, en cuanto a producción, imagen, luz, vestuario, todo, y por supuesto las interpretaciones, destacando, como decías, Andrés, coincido contigo, la de Maggie Smith, que está brillante, soberbia, y es un personaje con muchísimas aristas y que supongo que ella habrá disfrutado como una niña pequeña interpretándolo. Así que Downton Abbey, sin lugar a dudas, es una de las recomendaciones de esta semana.
¿Has venido a cenar, mamá? Será un buffet.
No me he cambiado.
Solo debes quitarte el sombrero.
Lo dices como si fuera fácil.
Quiero que toda la casa resplandezca y deslumbre.
El correo acaba de llegar, milord.
¡Cielos!
¿Qué ocurre?
El rey y la reina se hospedarán aquí.
¿Qué? Lo que faltaba. ¿Un almuerzo real? ¿Un desfile? ¿Y una cena? ¡Me estoy mareando!
Soy el mayordomo del rey. Nos hemos adelantado a la llegada de sus majestades.
El mayordomo real es aterrador.
¡Oh! Échense a un lado.
Soy el chef de sus majestades.
¡Quiero aceite de oliva ya!
Lo que quieres es un sopapo, ya.
Necesito su ayuda, Carson.
Estaré allí mañana mismo, milady.
¿Puedo ayudarla?
Soy la doncella de Lady Bakshu.
Tengo que admitirlo, aún me gusta.
Es una oportunista descarada.
Por Dios, eso es absurdo.
No hay necesidad alguna de discutir.
Yo nunca discuto, informo.
¿Nosotros no haremos nada?
Exacto.
No está bien que nos humillen así.
Perdón.
Queremos defender el honor de Downton.
Deberíamos contraatacar.
Esto es traición.
Tengo la sensación de que puede verme por dentro. Estos últimos días me han hecho pensar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Deberíamos seguir adelante? Downton Abbey es el corazón de esta comunidad. Y ustedes hacen que siga latiendo. Ahí llegan. Señor Mosley. Majestades, bienvenidos a Downton Abbey.
Oh, ¿puedo ayudarla?
Alguien tendrá que hacerlo, o no volveré a levantarme.
Tiempo ya para la serie de televisión y lo vamos a hacer con una serie que se estrena en Movistar Plus, en Movistar Series, y que lleva como título Penny Dreadful, Ciudad de Los Ángeles. Alguno dirá, pero esta ya la hemos visto. No, es verdad que hubo fueron dos o tres temporadas de una serie que se llamó Penny Dreadful. Pero ahora, con distintos personajes y en distintas épocas, se sitúa la nueva trama de esta nueva serie, porque de alguna forma, aunque retome el título y esté haya brujas por medio, haya terror, haya suspense, no está en la misma época, que era la época de finales o principios del 19. En este caso estamos en los años 30 del siglo XX. Es una nueva entrega, como decíamos, de la ficción, que se traslada del oscuro Londres victoriano pues a Los Ángeles, concretamente también, ya que os decía, en los años 30, en 1938. La ciudad, en plena edad de oro de Hollywood, vive también las tensiones sociales del recién creado Comité de Actividades Antiamericanos y su caza de brujas. Un macabro asesinato va a envolver al detective Tiago Vega y a su compañero Lewis Mistner, magnífico Nathan Lane, en una peligrosa misión, porque empieza todo con una macabra muerte de cuatro personas y que la cara la tienen disfrazada, bueno, les falta a todos el corazón, y la cara la tienen, como decíamos, con el disfraz del Día de los Muertos mexicano, ¿no? Con las tradiciones del pueblo mexicano, el espionaje del Tercer Reich en América y el auge de los predicadores radiofónicos como telón de fondo, ambos policías descubren que realmente se están enfrentando a una serie de fuerzas sobrenaturales gobernadas por una poderosa villana llamada Magda. Impresionante este personaje y el personaje opuesto, que son personajes, vamos a decir, que están fuera de la llamada realidad. También trata, y muy de lleno, el problema de los latinos, cosa que normalmente no, en Estados Unidos siempre eran los negros, pero no se había profundizado ya en esa época en todo el problema latino, junto con los llamados americanos puros, que no tenían muchas ganas de soportarlo. Por eso es curioso la pareja de policías entre un latino y evidentemente un norteamericano. Una serie muy interesante, solamente hemos podido ver dos episodios de avance porque se estrenaba esta misma semana, pero promete, al menos lo que hemos visto, así que tenerla en cuenta. Ya sabéis, se llama Penny Dreadful, Ciudad de Los Ángeles.
Detective Mishner, Detective Vega.
So what gets us up so goddamn early? Welcome to homicide.
You take our heart, we take yours.
This is our home! We will fight for it!
I woke up one morning to know that I am rose to shake. It's the day of
All mankind needs to become the monster he truly is.
Cambiamos de plataforma. En este caso, Apple de televisión nos trae una serie que se llama Defending Jacob, en donde Chris Evans, ya sabéis, Capitán América en la factoría Marvel, y que además es un actor estupendo, que espero que no se quede solamente en eso. Bueno, pues Chris Evans se mete desde ya, desde esta semana la podéis ver en Apple Televisión, repito, en la piel de Andy Barber, el asistente del fiscal de Massachusetts encargado de investigar el asesinato de uno de los compañeros de clase de su hijo Jacob. Es un apasionante thriller de 8 episodios que obliga al protagonista a elegir entre su deber de defender la justicia y su amor a su hijo, al descubrir que este es el principal sospechoso del crimen. Está escrita por gente como Mark Bomba, que hizo la serie Logan, y con Michael Dockery, que ya que hemos hablado hoy de Downton Abbey, es uno de los guionistas de esa famosa serie. En el papel de Laurie, la madre de Jacob, una grandísima actriz. Bueno, la miniserie está basada en la novela más vendida, según el New York Times, en el año 2012 y que ahora llega a las pantallas de todo el mundo.
We were sailing towards an iceberg. This little white peak in the distance getting closer and closer. But really, it's been underneath us the whole time.
It's nothing worse than a kid.
Nos vamos de nuevo a Filmin porque han colgado una serie británica que a mí me ha apasionado personalmente. Se llama The Bay y son 6 episodios, con lo cual la vais a ver muy intensamente, 45 minutos cada episodio, en los cuales uno se engancha detrás de otro porque no sabes muy bien lo que va a pasar en cada uno de ellos. Todo comienza con la desaparición de 2 gemelos, un chico y una chica, adolescentes. La familia de clase media tirando abajo con muchos problemas. Está, lógicamente, desesperada. Va a entrar en juego una policía que le va a pasar algo muy concreto, que no os vamos a desvelar y que sucede en las primeras imágenes de la película, con lo cual se enfrenta a un caso muy difícil que también le va a crear muchos problemas de conciencia. Esta mujer, a su vez, también tiene 2 hijos, también adolescentes, que también le dan muchos quebraderos de cabeza. Las andanzas de esta inspectora junto con un novato es la trama central de muchas cosas que parece que son y que, como suele ocurrir en las buenas series, no son, sobre todo porque esconden muchos secretos. Y además ocurre, como suele también pasar en series de este tipo, en una localidad británica, en apariencia tranquila y en la que nunca pasa nada, pero vamos que pasan. Recordar el título, The Bay, y se puede ver en la plataforma de Filmin, eso sí, cuando ya sabes que entréis en Filmin, bajo demanda.
So who are you when you're at home?
I'm Sean.
I'm Lisa.
Dylan and Holly Meredith didn't come home after a night out at the youth club.
I'm Detective Sergeant Armstrong. We're your family liaison officers. Sean, this is Lisa. She's from the police.
Se estrena en la plataforma Netflix Hollywood, una serie de 7 episodios que yo tengo que reconocer que me ha gustado muchísimo. Pude verlo esta misma semana. Netflix tuvo la gentileza de pasar a los periodistas la serie para que pudiéramos verla un poquito antes e informaros de la misma. Detrás de esta serie está uno de los grandes. Hablo de Ryan Murphy, que como sabéis es el autor de series como American Horror Story, como Glee y tantas otras. Es un autor, y lo digo así porque él produce, dirige y a veces también escribe el guión, Por eso es un hombre que conoce muy bien este tipo de series, que siempre ha triunfado tanto que Netflix le lanzó el anzuelo para que picara, y evidentemente ha picado por una cantidad bastante importante al parecer, para que trabajase para ellos en exclusiva. Y el primer resultado, o la primera serie que vamos a poder ver de él, es esta, Hollywood. Una serie que, aviso ya, tiene un alto contenido erótico. Hay secuencias fuertes en cuanto a erotismo se refiere, y nos cuenta este Hollywood de los finales de los 40-50, en donde actores, productores, directores, estudios, pues tenían que vivir como podían y sobre todo salir adelante del llamado sueño americano, que unos conseguían y otros no. Son varias las tramas. Empezamos con la llegada de un joven que quiere comerse el mundo, como es típico. No es tan fácil, ni siquiera le cogen para la figuración. Tendrá que buscar trabajo porque tiene a su mujer embarazada, y este hombre circunstancialmente va a conocer a otro que le propone trabajar en una gasolinera muy especial, donde va a prestar servicios eróticos tanto para hombres como para mujeres, aunque él se niega a hacerlo con hombres. Allí va a conocer a otros aspirantes, por ejemplo, otro de los protagonistas, que puede ser un guionista estupendo. Tiene un guion que al parecer se le va a producir, pero tiene un hándicap, que es negro. Una actriz negra que también aspira a tener un papel importante en aquella época, que no fuese solamente la de criada. Los jefes del estudio, los directores, que también tienen sus vidas, así como los casting, los directores de casting, los representantes, donde vemos al protagonista de Big Bang Theory haciendo algo muy distinto a lo que hacía en esta serie, ya que en Hollywood hace un representante bastante siniestro, abusador, un personaje muy complejo que yo creo que le puede dar satisfacciones a la hora del reparto de premios. Trabaja con algún habitual de sus series anteriores, entre los rostros populares. Yo creo que es una serie que va a gustar tanto en el mercado español, pero sobre todo en el estadounidense. Y bueno, la tenéis ya, como os decíamos, a partir de mañana en Netflix. Su título, repito, Hollywood.
Así es, Andrea, ya está disponible en Netflix y es una auténtica joya este Hollywood de Ryan Murphy. Hay que recordar que Ryan Murphy es el creador, por ejemplo, de una serie que a ti te encanta, como Glee, o también American Horror Story. Hay que decir que todos los personajes están en estado de gracia, es un reparto increíble, tiene una calidez humana que traspasa la pantalla, ya sean buenos, ya sean malos, maquiavélicos, abusando de poder, pero es increíble lo bien escritos que están todos los personajes y lo bien interpretados que evidentemente están. Destaco, sabes que había una serie que me encantaba, que era Big Bang Theory, y su protagonista, Jim Parsons, ha matado definitivamente a Sheldon. Aquí interpreta a un agente llamado Harry Wilson, que es totalmente maquiavélico, que abusa de poder y que tiene unos diálogos totalmente tremendos y que está a años luz de su personaje de Sheldon Cooper en The Big Bang Theory. Es un actor que va a llevarse casi todos los premios en la temporada de premios en el apartado de televisión, porque realmente está espectacular. Y bueno, hay que recordar o hay que señalar que el hecho de que su personaje se llama Harry Wilson, que bueno, por paradojas de la vida coincide con las iniciales de Harvey Weinstein, con todo lo que pasó, ¿no? De abuso de poder, de denuncias, de abusos sexuales que llevó a cabo Harvey Weinstein. Bueno, pues aquí este Harry Wilson se le parece bastante, eso sí, en la década de los 40, en un Estados Unidos que mira de reojo a la Segunda Guerra Mundial, con el frente de batalla muy lejos, pero con estas estrellas de Hollywood, pues buscando cumplir sus sueños. Es una serie Hollywood totalmente recomendable y, como decías, ya está disponible en Netflix. Hablábamos en el apartado de noticias de los problemas que estaba habiendo con el doblaje, y uno de ellos es que el tráiler que vamos a emitir es en el que se llama El Español Latino, porque todavía no había llegado el doblaje en castellano. Y bueno, entre emitirla en versión original o en latino, como hemos emitido ya varios trailers como en inglés, de Bay, también de Defending Jacob, pues este hemos optado por hacerlo en latino, y es así como lo vais a escuchar.
esta ciudad se trata de sueños. Y algunos de mis clientes vienen por más que gasolina.
¿Cuál es la contraseña?
Paraíso.
Paraíso.
Quiero ir al paraíso.
Te subes al automóvil, quizás va por un trago, y a veces... les da servicio completo.
No, seré una estrella de cine. Yo quiero tomar la historia de Hollywood y reescribirla.
Ace tiene una película que nos emociona mucho. Habla de fama y lo que Hollywood le hace a las personas.
Él es nuestro guionista, Archie Coleman.
Es un placer conocerles.
Eres negro. Me encanta. ¡Mua!
¡Acción!
¿Y si cambiamos la forma de hacer películas?
¿Café, señor Delilah?
Podríamos cambiar el mundo. Quiero que seas la estrella de negro.
¿En serio?
Si quieres algo, debes declararlo.
Haré cualquier cosa.
Soy más que una estrella. Soy un formador de estrellas.
¡Comenzamos! ¡Mueven cámaras! ¡Acción!
El estudio está arriesgando todo.
Y enfrentamos resistencia.
Y de repente, todo vuelve a la oscuridad.
Esto no es nuevo para mí. Estoy enojado, asustado, pero no estoy sorprendido.
No viviré conmigo.
¡Ya estoy harto! ¡Púdranse! ¡Los blancos que están a cargo no juegan limpio!
No se trata de perder o ganar. Lo importante es estar en ese cuarto.
Esto es Hollywood, niño.
No puedo hacer que tus sueños se cumplan.
No dejaré que me intimide. Será solo el comienzo. No solo harán una película, harán historia.
El premio es para...
Es hora de irnos a las recomendaciones que cada semana nos están haciendo nuestros compañeros de Es Radio y de Libertad Digital, a los que agradecemos enormemente su colaboración con este programa. Tres grandes compañeros nos van a recomendar tres grandes películas. Son Juanma Rodríguez, el director del Primer Paro, Sandra León, del equipo de Es La Tarde de Dieter, y Lucía Prieto, del equipo de Kilómetro Cero y presentadora de Es Salud. Juanma se va a una película de finales de los 60. En el caso de Sandra y de Lucía, se van a dos grandes películas de la década de los 80. Tres buenas películas que podemos rescatar estos días de confinamiento. En el caso de la película de Lucía, ya la habían recomendado otro compañero aquí en el programa, pero ella lo da desde otra visión y con otras razones, y eso también es muy interesante, ver cómo cada uno al final aborda una película de manera diferente. Así que os dejo con Juanma Rodríguez, Sandra León y Lucía Prieto.
Hola Andrés, hola Sergio, soy Juanma Rodríguez y vengo a hablaros de lo que vosotros sabéis y yo no, de cine. Y vengo a recordar, vengo aquí a recordar una película que a mí me fascinó aún hoy, me sigue fascinando cuando la sigo viendo y cuando la veo ahora, la veo con los ojos de aquel niño que la vio hace mucho tiempo en un programa que se llamaba Sábado Cine, que se emitía en Televisión Española y que dirigía Manuel Martín Ferrán. Me refiero a El planeta de los simios, de Franklin J. Schaffner, que fue un director que dirigió muy poco, pero que sin embargo ganó un Oscar, por ejemplo, con Patton, y hacía películas muy divertidas, El señor de la guerra, Papillón. Me parece que eran muy divertidas todas las películas que hacía y estaban muy bien dirigidas. Y la película de Schaffner de la que vengo a hablaros hoy es El planeta de los simios, que yo creo que ha envejecido muy bien, ha envejecido francamente, francamente bien, y eso que se trata de una película de ciencia ficción que tiene más de medio siglo. Ha envejecido tan bien que que lo ha hecho mucho mejor que sus secuelas, que Regreso al planeta de los simios, Huida al planeta de los simios, La conquista del planeta de los simios. Bueno, ahí ya se empezó a perder un poco la esencia de esta primera película, que tenía un planteamiento originalísimo, sorprendente. Yo recuerdo que la estaba viendo, bueno, con los ojos como auténticos platos, y tiene un final, un tour de force final, explosivo, maravilloso, que hoy ya sigue utilizándose para muchas cosas, para muchísimas cosas, y que a quien no haya visto todavía la película, se la recomiendo, ¿no? Mucho más me gustó la de Shatner que la de Tim Burton, que muchos años después hizo otra versión que dio a su vez paso a otras secuelas que me parecen mucho menos interesantes. La primera quizás, las otras mucho menos. Yo creo que aquello ya degeneró en una locura de simios, de monos, un poco sin mucho sentido, ¿no? El planeta de los simios, con Charlton Heston, y unas frases, bueno, no quiero destripar para quien no haya disfrutado todavía de esta auténtica joya del cine de ciencia ficción.
¿Acaso los hombres, esa maravilla del universo, esa gloriosa paradoja que me ha mandado a las estrellas, siguen combatiendo contra sus hermanos, dejando morir de hambre a los hijos de sus vecinos?
Ya digo que yo, cuando la veo, sigo sorprendiéndome y sigo esperando esos golpes que ya conozco de antemano, y sobre todo ese bombazo, ese estallido final, que al final, valga la redundancia, nos descubre todo y todo cobra de repente sentido. Esta es mi recomendación para vosotros.
Hola a todos, soy Sandra León del programa de la tarde de Dieter y espero que estéis pasando el confinamiento de la mejor manera posible y sobre todo que tanto vosotros como todas vuestras familias estéis bien de salud, que a fin de cuentas es lo realmente importante, ¿no? Llevamos ya mucho tiempo encerrados y la verdad es que en estas circunstancias hay que reconocer que el cine ayuda mucho. Yo es verdad que últimamente soy más de series, bien lo sabe Andrés, entre otras cosas porque con dos peques, como os podéis imaginar, una de 2 años y otra de 4 meses, es bastante complicado encontrar tiempo, por no decir imposible, para sentarse 2 horas frente a la televisión o al ordenador, pero yo soy una mandada, así que hoy os voy a recomendar una película. Y como soy una nostálgica por naturaleza, me voy a ir nada más y nada menos que a finales de los 80 para hablaros de una de mis pelis favoritas de cuando era pequeña, además de mi chica, que también era otra de las que me gustaba mucho. La película en cuestión, seguro que muchos la habéis visto, es La princesa prometida. Y si tenéis hijos o nietos en casa, y son un poquito más mayores que las mías, eso sí, podéis aprovechar y verla en familia porque seguro que les va a gustar. Y es que La princesa prometida tiene todos los ingredientes. Tiene amor, aventura, acción, venganza, en fin, es una maravilla de película. Realmente la historia es un cuento que un abuelo, Peter Falk, muchos le recordaréis más por Colombo, le cuenta a su nieto que está en la cama porque está enfermo. ¿Y de qué va la historia? Pues de un mozo de caballerizas que se enamora de una joven Robin Wright, a la que cada vez que ésta le pide algo, él responde con un como desees, que realmente significa te quiero o te amo. Él se marcha para hacer fortuna, para poder casarse con ella, ella piensa que ha muerto, acepta casarse con un príncipe malvado, pero justo antes de la boda es secuestrada por un estrafalario trío formado por un diminuto genio, un gigante y un espadachín español. El mozo de caballeriza reaparece, pero todo se complica y al final todos estos personajes se unen contra el príncipe. Así contado, puede parecer un rollo para niños, pero lo cierto es que esta película es un clásico que atrapa a mayores y pequeños y hace que recuerdes cada detalle de la misma. Hasta yo, que soy un desastre para recordar cosas, soy capaz de acordarme de esa mítica frase de «Soy Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir». En su época, La princesa prometida no tuvo mucho éxito, pero poco a poco fue convirtiéndose en una película de culto, así que a los que ya la hayáis visto, recomiendo que la volváis a ver aprovechando estos días con vuestros hijos o nietos, porque seguro que pasáis un rato agradable, y a los que no, que le deis una oportunidad para ver algo diferente y saliros un poco de las grandes superproducciones de hoy en día. Sé que están a punto de incluirla, si no lo han hecho ya, en la plataforma Disney Plus, porque de hecho hace poquito vi que habían hecho una campaña de promoción en la que volvían a juntar a los protagonistas por videollamada. Eso que ya es el pan de cada día en este confinamiento, si uno quiere ver a los suyos. Y hay que decir que Robin Wright, lo sabréis los seguidores de House of Cards, está estupenda, no, estupendísima, a pesar de sus 50 y tantos años. Pero Cary Elwes no ha envejecido tan bien. Lo podéis buscar en todo caso si queréis comprobarlo. En fin, que esta es mi recomendación para estos días que nos ha tocado vivir. Y si no os he convencido para ver La princesa prometida, la película, al menos escuchad la banda sonora que su director, Rob Reiner, encargó a Mark Knopfler, porque es preciosa. Un beso muy fuerte para todos y mucho ánimo, porque cada día que pasa es un día menos para volver a abrazar a los que más queremos. Y en mi lista estáis vosotros, Andrés, Sergio. Así que hasta pronto, chicos.
Francamente negativa, McFly. Eres un vago. Me recuerdas a tu padre cuando estudiaba aquí. Él también era un vago. Ningún McFly fue gran cosa en la historia de Hill Valley.
Bien, ya basta. Me parece que sois demasiado ruidosos.
Sí, pero la historia va a cambiar.
Vas a ver algo acojonante.
Un momento, Doc. Oye, ¿me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo? ¿Con un DeLorean?
¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal, Andrés? Un besito enorme para todos vosotros, para toda la audiencia de mi parte, de Lucía Prieto. Me podéis escuchar en Kilómetro Cero, en Es Salud y también, bueno, pues escribir cositas de lo que más me apasiona, que son las motos y los coches. Y estos días, chicos, estos días en los que estamos aquí en casa, yo lo estoy pasando con mi familia, con mi marido, con mis dos hijos de 8 y 6 años. Y la verdad es que estamos aprovechando para descubrirles algunas joyas que para nosotros fueron importantes o nos marcaron cuando éramos chavales o adolescentes. Yo os recomiendo o recupero una saga. La saga de Regreso al Futuro. La verdad es que los niños lo están disfrutando muchísimo. Esa ingeniosa historia, esa ingeniosa saga que nos ofreció Steven Spielberg, que nos descubrió a Michael J. Fox, y que a los niños yo creo que les parece, en esta era que están viviendo, en este tiempo que están viviendo, completamente revolucionario. Además, les permite hacerse muchísimas preguntas sobre el tiempo, una metáfora que podemos traer ahora, un tiempo que parece que ahora se para, que nos han robado de alguna manera. Pero ellos lo están disfrutando. En la primera parte no hacían más que hacer preguntas. Además, bueno, pues esa estética ochentera, noventera, que la verdad es que les llama muchísimo la atención. Para ellos es como si se metieran en un cómic. Y bueno, pues yo creo que para todos aquellos que estén pasando este estado de alarma, este confinamiento con los niños, pues una de las joyas que vivimos nosotros pues es esa saga de Regreso al Futuro. Pasarlo en familia y pasarlo con buenas películas. Espero que disfrutéis mucho y sobre todo un abrazo enorme.
Es cine con Andrés Arconada. Es radio.
Ahora llega un momento que nos gusta a todos, y es regalar películas. En este caso, porque la semana pasada os planteábamos un concurso referido a El oficial y el espía, película, última película de Polanski, que ha ganado además varios premios a lo largo de su exhibición, y que nosotros os vamos a dar a algunos de nuestros oyentes en el formato Blu-ray. Es un momento bonito porque después de los estrenos, pues siempre llega Sergio y nos cuenta a quién va a ir a parar y la resolución del concurso que os planteábamos la semana pasada. Vamos a escucharte, Sergio.
Así es, Andrés, ha llegado el momento de regalar películas a los oyentes, concretamente esos tres Blu-ray que hemos sorteado por gentileza de Cameo, del Oficial y el Espía, la última película de Roland Polanski. El capitán Alfred Dreyfus, un joven oficial judío, es degradado por espiar para Alemania y condenado a cadena perpetua en la Isla del Diablo, en la Guayana francesa. Entre los testigos que hacen posible esta humillación se encuentra el coronel Jules Picard, encargado de liderar la unidad de contrainteligencia que descubrió al espía. Pero cuando Picard se entera de que se siguen pasando secretos militares a los alemanes, se adentrará en un peligroso laberinto de mentiras y corrupción, poniendo en peligro su honor y su vida. Una película muy recomendable de Polanski, en la que comienza la película con una escena muy potente en la que en París le van quitando todos los emblemas del uniforme a Dreyfus, y luego hay también una escena muy muy potente en la que Solá escribe en un periódico todas las acusaciones que hace de todos los que están implicados en este complot. Y precisamente esa era la pregunta: ¿cuál es el periódico en el que describe Solá? Era una pregunta muy sencilla porque en el propio tráiler que os poníamos la semana pasada ya se decía.
Tengo el honor de presentarle al señor Émile Solá.
Alguien debe contar toda la historia. Como oficial no puedo escribir sobre esto.
Usted no. Pero yo sí.
¡Compren el Aurora!
Acuso al general Mercier de ser cómplice de una de las mayores arbitrariedades del siglo. Acuso al general Billot de tener las pruebas de la inocencia de Dreyfus y de haberlas ocultado.
Acuso a los expertos en grafología de redactar informes fraudulentos.
¡Traidor!
Cuando una sociedad llega a ese punto...
¡Asesino!
Entra en descomposición.
Lo habéis escuchado, es en el Auror, así que los tres ganadores son José Luis Prieto de Palencia, César Lobato de Santiago de Compostela y Virginia Cánovas de Madrid. Si os decimos que hay que tener un poco de paciencia por esta situación en la que estamos, las películas tardarán más de lo normal en llegar, os aseguramos que llegarán, pero llegarán, eso sí, tenéis que tener paciencia con varias semanas de retraso.
Empezamos ya nuestra sección de DVD y Blu-ray con una película que yo creo que no tuvo el éxito que se merecía. Hablamos de Midway, de Roland Emmerich, que por primera vez se apartó un poco de los grandes estudios, de las grandes multinacionales, para acercarse a una gran producción como las que él suele realizar, en este caso con un hecho concreto sucedido durante la Segunda Guerra Mundial, previa a lo que pasó con Japón y el ataque a Pearl Harbor. Todo ello, y con esta película, insisto, iniciamos con Sergio, como siempre, la sección de DVDs.
Y terminamos con la última película de Roland Emmerich. Ya sabéis, el director, pues en fin, de películas como Godzilla, Independence Day, El Patriota o El Día de Mañana. En este caso se trata de Midway, sale solamente en Blu-ray, y en esta ocasión Emmerich nos va a situar en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial. Después del devastador ataque sorpresa que destruyó Pearl Harbor, la Armada Imperial Japonesa se prepara para un nuevo ataque, pero el almirante Nimitz y Dick Best, el mejor piloto de la Armada estadounidense, preparan un contraataque al imponente ejército japonés. Dick encabezará un ataque masivo que hará que Japón se dé cuenta de su error, una decisión que cambió el curso de la historia para siempre, mientras estos dos titánicos enemigos emprenden una letal batalla para cambiar el rumbo de la guerra. Todas las miradas se vuelcan hacia la remota isla de Midway, donde una serie de impactantes ataques aéreos y marítimos pondrán a prueba la potencia y fortaleza de ambas naciones. Sale, como decía, solamente en Blu-ray, cuesta 15 euros y como contenido adicional lleva el tráiler, el teaser y diferentes entrevistas de making of realizadas durante el rodaje con el director, con Roland Emmerich, y también con todo el reparto.
Había un chico. No se creía capaz de conseguirlo. Supuse que eran los nervios habituales. Y decidí ayudarlo. Normal que tuviera miedo.
Pearl Harbor es el mayor error estratégico de nuestra historia.
No puede volver a pasar.
Esta vez quiero hacer las cosas bien. Al menos algunos chicos aún quieren luchar.
Los japoneses planean algo peor.
¿Cuál es el objetivo?
Creemos que es Midway.
Washington no está de acuerdo.
Washington se equivoca.
Si perdemos, los japoneses se harán con la costa oeste. Y Seattle, San Francisco, Los Ángeles arderán.
¡Tenemos la orden de atacar!
Debemos devolverles el golpe para que sepan lo que se siente. Hablamos de unos 20 aviones contra toda la flota japonesa. No es una lucha justa. No sé cómo liderar a estos hombres.
Te seguirán donde sea.
Si sabes que estuviste a la altura cuando contaban contigo, serás capaz de afrontar cualquier cosa.
Y cambiamos de género para hablar de Last Christmas, una historia romántica que, bueno, viene bien para verla bajo la manta en estos días que está arreciando el frío. Last Christmas está protagonizada por Emilia Craig, que sustituye sus trajes de la todopoderosa Khaleesi de Juego de Tronos, papel por el que se hizo mundialmente famosa, por un disfraz de elfo con el que su personaje Kate trabaja en una tienda navideña que abre todo el año. Kate deambula por Londres, amargada por su mala suerte, un cúmulo de malas decisiones, continuamente acompañada por el tintineo de los cascabeles de sus zapatos de elfo. Cuando Tom aparece en su vida, Kate empieza a ver más allá del cinismo, pero todo resulta demasiado bueno para ser verdad. A medida que la ciudad se transforma para celebrar la Navidad, todo parece ponerse en contra de la pareja, pero en ocasiones hay que dejar que caiga la nieve que sabe y saber escuchar al corazón y tener fe. Last Christmas sale en DVD, cuesta 14 euros y en Blu-ray cuesta 16. En el caso de Blu-ray lleva el comienzo y final alternativo, escenas eliminadas y extendidas y tomas falsas, la visión del director, intenta no reírte, hace mucho frío, sesión de grabación de Miria, Last Christmas, la actuación completa, carta de amor a Londres, 12 días de producción y comentarios de la película con su director y la co-guionista Emma Thompson. Es decir, veis que lleva muchísimo material adicional.
Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year,
la pasada Navidad estuve muy enferma y casi me muero.
Save me from tears.
No suelo contarlo porque incomoda.
I'll give it to someone special.
Pero contigo no hay problema.
Mamá. No llamada, no Twitter.
Ya, vale,
tienes
sé,
teléfono
sé,
y
sí,
puedes llamar.
Yo preocupo vale. por ti.
Cuéntame tu dieta. ¿Está comiendo basura? ¿Ejercicio?
¿Diario?
Eso nada. ¿Alcohol?
De vez en
ella
cuando...
bebe como pirata.
¿Vino?
Joder.
Hola, Jenna, soy yo. Necesito un sitio donde pasar la noche. Es que...
Oye, elfa. Es mi ayudante. La apodo la elfa perezosa porque parece que no trabaja nunca.
¿Esa soy yo?
También podría llamarla la elfa decepción absoluta.
¿Qué estás mirando?
Es muy raro ver ese tipo de pájaro en la ciudad.
¡Mierda!
Da buena suerte.
Déjame en paz.
Desperdicias tu vida trabajando en esa ridícula tienda navideña.
Sí, pero no es a lo que me dedico. No soy elfa profesional. Es mi plan para ser una cantante famosa.
Last Christmas gave you my...
Fantástica, oh, fantástica. Oh, perdón, no. Ha sido una mierda.
¿Tú? ¿Otra vez?
Soy Tom.
¿Estás siguiéndome?
¿Las elfas sois tan cínicas?
Sí, siempre. Son tiempos oscuros.
Pues ven conmigo.
¿Nadie te ha dicho que tienes la pinta de un asesino en serie?
No, al menos nunca más de una vez. Me lo he pasado muy bien.
Idem. ¡Su suite, madame! ¡Voilà! Esto le va de maravilla a mi vida sexual.
Desde que volviste parece que todo te da lo mismo.
Soy un desastre. Cuando estaba enferma parecía que había perdido algo especial. Antes cantaba bien, tenía un montón de sueños. Ahora siempre tengo miedo.
No pasa nada, es normal.
¿Por qué yo?
Tenías que ser tú.
Tenemos muchísima suerte de estar vivos.
Me cae bien ese chico.
¿Y ahora qué?
¿Qué tal en casa?
De pena, mi madre me canta.
Eres la única persona capaz de hacer que eso suene a una tortura.
Es cine con Andrés Arconada. Es radio.
Nos vamos, amigos. Hasta aquí nuestro programa de cine en Es Radio. Todas las semanas os digo lo mismo, pero es que no me canso de decirlo, ni yo, ni mis compañeros de emisora, ni del periódico Libertad Digital, y por supuesto en nombre de Sergio y de un servidor, daros las gracias por escuchar el cine, por teneros ahí fieles al receptor, por seguir con nosotros, con el cariño y con el agradecimiento que también nos dais. Pero las gracias os las damos nosotros cada semana. Yo quiero acabar con una canción muy, muy especial. Ya sabéis que todos hemos celebrado el aniversario del Quijote, más que del Quijote también, de Miguel de Cervantes, su autor. Y el Quijote tiene muchas versiones cinematográficas, teatrales, en ballet, etcétera. Y se hizo un musical de origen norteamericano que se llamó y se llama El Hombre de la Mancha, que incluso tuvo una versión cinematográfica de la cual nos vamos a olvidar. Pero es cierto que El Hombre de la Mancha puso de moda lo que hoy ya es una realidad en España, que son los musicales. Lo interpretaban Paloma San Basilio y José Sacristán en sus principales papeles, y estuvo un año entero a teatro lleno, y la verdad es que dejaron de hacerla porque quisieron sus protagonistas, no por el éxito de la función. En esta obra musical hay una canción para mí maravillosa que se ha convertido en todo un hit, la han cantado grandes artistas, incluido por ejemplo Plácido Domingo. Pero es justo que yo me despida con la versión de la gran Paloma San Basilio con El Sueño Imposible. La letra de la canción es muy emotiva, es un himno a la esperanza, fundamentalmente a la esperanza, porque no hay nada imposible. Si todo lo que sueñas lo puedes cumplir a base de esfuerzo y de trabajo, y por qué no, de ilusión, pues bienvenido sea. Eso es un poco el resumen de una canción que nos sirve simplemente para deciros hasta la semana que viene. Que tengáis una buena semana, que tengáis cuidado con todo. Ya sabéis que es un momento y un tiempo en el que tenemos que tener cuidado, y a partir de aquí desearos una buena salud fundamentalmente, y que nos encontremos todos siempre en Es Radio y, si me permitís, en Es Cine, en la madrugada, en esta madrugada de viernes a sábado. Hasta la semana que viene, amigos.
Al invicto rival. sufrir, el dolor insufrible, morir por un noble ideal, saber enmendar el error, amar con pureza y bondad, querer en un sueño imposible, con fe una estrella alcanzar. Ese es mi afán. Defender la virtud aunque deba el infierno pisar, porque sé que si logro ser fiel a tan noble ideal, dormirá mi alma en paz al llegar el instante. Luchar por un mundo mejor, perseguir lo mejor que hay en ti, llegar donde nadie ha llegado y soñar lo imposible.